una de las cosas, bueno, sobre todo a mí, mi persona, yo soy una persona muy distraída, pero mucho. Tan distraída soy que alguna vez cuando me mandaban a los refrescos, iba, sacaba los refrescos, me los sacaba sin pagar, pero no lo hacía adrede, de verdad, lo prometo delante de Dios, no sabía, de repente ya traía el billete y los refrescos también. O me quedaba jugando, aquí tienen a todos los testigos, jugando con cuando me mandaban los mandados, me quedaba jugando a las canicas o algo, y ya me habían mandado el mandado y se me olvidaba. Pero las distracciones sí pueden ser peligrosas. Una distracción en la carretera te puede costar la vida. Una distracción de un doctor le puede costar la vida a alguien en una operación. Y en la vida cristiana, Dios compara a la vida cristiana con una carrera. Y es una carrera larga. No es la carrera de los 100 metros que se termina en 10 segundos. Es una carrera que dura toda tu vida. Y en esa carrera larga hay distracciones. Y se presentan. A pesar de que algunas veces pudiéramos evaluar nuestra vida y creer que somos personas que estamos haciendo las cosas bien, tenemos el riesgo de distraernos. Y quisiera hablar hoy sobre eso. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 21, el Señor Jesucristo dijo esto. Hablando de estos tiempos, escribió diciendo así, escuche lo que dijo, el cielo y la tierra pasarán, se va a acabar, se van a acabar, pero mis palabras no pasarán. Ahora escuche lo que dijo, mirad también por vosotros mismos, o sea, empieza a hacer una recomendación personal a cada uno, no a la iglesia, no a todos, sino dijo a ti, tú, no empieza a preocuparte por tu papá y por tu mamá y por tu hermano y por tu esposo. No, 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 dijo, que tú mismo, dice así, que mires bien por ti mismo, que vuestros corazones, escuche, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Estaba hablando sobre su venida, sobre su retorno. Y él decía, miren por ustedes mismos, estén atentos ustedes mismos a sus propias vidas todo el tiempo. No vaya a ser que se distraigan y empiecen a cargar cosas que no deberían de estar ahí, y que les van a tener un costo en su vida alto. Y ahorita vamos a ver el costo. Pero está hablando Jesús. Oiga, está hablando Cristo. Escuche esto, son las palabras de él. Si usted, estas palabras son las mismas que le dijo a Pedro y a Pablo y a Pedro y a Juan y a Santiago allí de frente, delante de ellos. Y es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Estate, ten cuidado. Y pon atención a tu propia vida. No vaya a ser que te distraigas y te cargues de afanes de la vida y de embriaguez. Cuando ni siquiera una persona que se embriagó es una persona que ya no está en sus cinco sentidos, ya no está pensando correctamente. Y de glotonería, el glotón empieza hasta come, 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 come. Jesús hizo una comparación de glotonería mundana, donde te empiezas a cargar de cosas y cosas y no tienes saciedad, no paras de cargarte de las cosas mundanas. Eso es lo que estaba diciendo aquí. Tanto que pierdes el sentido, que estás como un hombre ebrio o una persona ebria. Hizo esa comparación. Y de los afanes de la vida. Y dijo más. Y venga de repente. O sea, estás tan distraído que ese día te puede llegar a sorprender. Y dice así, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Escuche, velad pues en todo tiempo. No cada domingo, no cada Semana Santa, no cada Navidad, sino velad, ¿cada cuándo? En todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de las todas esas cosas que vendrán. Escucha esto. Esto es la clave. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La cuestión es que cuando una persona cae en la distracción, ¿esta persona se cae? Y Jesús dijo, yo quiero que cuando tú vengas, cuando yo esté aquí, tú puedas estar y estar en pie, listo para recibirme como yo soy digno. De eso estaba hablando aquí. Entonces dijo, deberías estar teniendo cuidado y orando que seas tenido por digno. Todo el tiempo. No cada, le digo, no es cada año, no es cada vez que es el día 31 y vamos a ver qué es lo que Dios hizo por nosotros. No, todo el tiempo. Fíjese este pasaje que ya a lo mejor algún día hablé sobre él, voy a volver a hablar sobre él un poquito, probablemente va a ser nuestro pasaje principal hoy. ¿Se acuerda usted de Sansón? No voy a leer toda la historia de Sansón, nada más voy a leer la parte que todos conocemos y que se conoce en la historia, Sansón y Dalila, así la conoce, ¿verdad? ¿Vio usted el Chapulín Colorado y es de Chespirito? Fíjese bien lo que dice la palabra de Dios en Jueces capítulo 4, verso 22. Ahora, este es un hombre, ponga atención, es un hombre distraído. Este hombre perdió la brújula. Ahora, la pregunta importante es, ¿por qué? ¿Qué ocasionó que perdiera la brújula? ¿Qué le pasó? Ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Dice así, después de esto, escucha aquí, ¿a qué empezó? Después de esto aconteció que ¿qué? Que se enamoró de una mujer en el valle de Soreg, la cual se llamaba Dalila. Ok, entonces, vamos a empezar con esto de parte de las distracciones. Por eso le puse así. ¿Cómo le puse a la predicación? ¿Se acuerda? Un corazón. No le puse una persona distraída. ¿Puse qué? Un corazón. Y Jesús, cuando ahorita estábamos hablando, las palabras de Cristo dijo que vuestros corazones, no dijo que sus personas, no dijo que ustedes, dijo, tengan cuidado que sus corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Se fija? Entonces aquí ya empezamos a distinguir que la parte clave en la vida cristiana, y ya sé que ya lo sabemos todos, pero es el corazón. Dice la palabra de Dios, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Guárdalo. ¿Por qué? Porque tu corazón es como si fuéramos un vehículo como un automóvil, nuestro corazón sería el volante. Y a donde se mueve esto, se mueve nuestra vida. Y si esta cosa se mueve para allá me voy a ir yo. Si se mueve para aquel lado, para allá me voy a ir yo. Si se mueve para arriba, me voy a ir para allá. Nuestro corazón va dictando la dirección de nuestra vida. ¿Escuchó eso? Nosotros vivimos, escuche lo que estoy diciendo, vivimos según lo que tenemos en nuestro corazón. Así es, si en nuestro corazón hay alguien que es más importante que Dios, vivimos para esa persona. Si es nuestro trabajo, vivimos para nuestro trabajo. Si es el dinero, vivimos para el dinero. Lo que sea que mueva nuestro corazón va a mover nuestra vida y va a definir nuestro destino. Y va a definir nuestra estatura delante de Dios para Él. Y este hombre vio a una mujer, él ya sabía, oiga, todos los judíos sabían que no podían emparentar con ninguna persona que no fuera de su pueblo, como usted también lo sabe porque es usted de Cristo, como lo deben saber todos nuestros jóvenes. ¿Y qué le ganó? Su corazón, porque su corazón estaba distraído. ¿Qué pasa? Oiga, ahorita vamos a leer, bueno, ahorita mejor lo leemos, porque si no me voy a adelantar y luego terminamos en 5 minutos. Y yo sé que a usted le gusta que yo predique como 60 minutos. Vamos a seguir avanzando. Entonces dice que se enamoró de una mujer en el valle, de Soreg, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijeron, ahora fíjese bien cómo hace, oiga, porque no está solo, dice la palabra de Dios que tenemos un enemigo. Y ¿quiénes estaban al pendiente de Sansón? ¿Los enemigos de él? ¿Ya está, estaban qué? Lo estaban vigilando todo el tiempo. ¿Cómo supieron que se enamoró de ella? Porque se le caía la baba, ¿verdad? La veía y ahí estaba para acá, y a dónde va ella. Así actúan los enamorados, ¿a poco no? Y ellos, estos hombres lo vieron y dijeron, ya cayó. Ya encontramos al menos una debilidad, ¿verdad? ¿Sí se fija cómo funciona? ¿Y su debilidad fue qué? Su corazón. Usted debería decir, pero ese el amor es bueno. Y dice la palabra es que los enemigos lo vieron y dijeron, ya se equivocó, y fueron con ella. Porque le tenían un buen deseo para Sansón. ¿Lo querían mucho? Vamos a ver qué dice. Dice la palabra de Dios esto. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijeron, hey, ¿qué? Engáñale. O sea, si él está enamorado de ti, haz como que tú ¿qué? Como que tú también lo amas. Si entiende lo que está pasando, ¿verdad? Esto es una representación del cristiano y el mundo, ¿verdad? Jesús dijo, si tú eres de Cristo, si tú eres mío, si a mí me aborrecieron aquí, ¿a ti qué? A ti también te van a aborrecer. Pero a ella le dijeron, haz como que, como que lo amas, como que lo quieres mucho, así es el mundo contigo. ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿No te qué? No te ama. El mundo no te ama si eres de Cristo. Tú lo puedes amar, pero el mundo a ti no te ama. ¿Escuchaste lo que dije? Fíjese bien. Dice más. Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. Escuche esto. ¿Y cómo lo podríamos? 1, vencer. 2, para que lo atemos. Y 3, lo dominemos. O sea, queremos tener el control de su vida. ¿Escuchaste lo que está pasando? ¿Sabes por qué Jesús dijo, tengan cuidado, no se distraigan, porque quieren tener el control de qué? De tu vida. Y dice más, y cada uno de nosotros te dará 100,000 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, ya empezó a actuar, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Oiga, la pregunta fue directita. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cómo podemos lograr vencerte? ¿Cómo podemos atarte? ¿Cómo te podemos quitar tu gran fuerza? Quisiéramos hacerte garras. ¿Y él estaba? ¿Cómo estaba? ¿Y qué dijo? ¿Y qué empezó a hacer? Fíjese lo que dijo. Se fijó, ¿verdad? No le escondieron sus intenciones. ¿No se las escondió? ¿Fue la pregunta directa? Y dice así. Y le respondió Sansón. Él va a empezar a creer que puede jugar ¿con quién? Con el mundo y salirse con la suya. Y dice, y le respondió Sansón. Si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Ella tenía hombres en acecho en el aposento. ¿Ya listas para qué? Para matarlo, ¿verdad? Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila le dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Ahora, escuche lo que está diciendo este hombre. Híjole, qué enseñanza tan tremenda. Le dice ella: dime en qué consiste. Oiga, ella le está diciendo: dime qué te hace diferente. Y él le dice: ¿tú quieres que yo sea como qué? Como cualquiera de los hombres. ¿Sí entiende la distinción? Lo que está diciendo, lo que está diciendo el Espíritu de Dios, ¿verdad? Hay una distinción entre un hijo de Dios y una persona que no lo es. ¿Sí se da cuenta? Y ella le dice: oye, tú, algo te distingue. ¿Qué te distingue? Y dime cómo puedo hacer para que ya no seas distinguido como eres ahora. Y él le dice: si sí hay manera de que yo pueda pasar desapercibido. Si ¿Sí está dando cuenta, verdad? O sea, si ¿sí me puedo confundir con el mundo, básicamente? Es terrible eso. Qué revelación tan grande de Dios, y qué terrible que muchos de nosotros aceptemos ser como cualquiera de los hombres y no aceptar la responsabilidad que Dios nos dio. ¿Qué más dice? Dice así, empiezo a jugar con esto, y dice más: y Dalila tomó cuerdas nuevas y las ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti, y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras, descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguras con la saca. Oiga, ¿ya se empezó a acercar a dónde? ¿Sí se fijó? ¿Ya se fijó? Ya empezó a hablar poco a poco, poco a poco. Y dice así: y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, oiga, dormido también el hombre, ¿verdad? Y dice: arrancó la estaca del telar con la tela, y ella le dijo: escuche, ¿cómo dices yo te amo cuando qué? Tu corazón no está conmigo. Ahí es, esto es, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante porque es una enseñanza probablemente la principal. Y dice: ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día, así lo va a hacer el mundo contigo, aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, ¿escuchó? Su alma fue reducida a mortal angustia. O sea, en vez de estar caminando con Dios como un hijo de Dios, dijo: bueno, total, el mundo insiste mucho. Y dijo así: le descubrió pues todo su corazón. O sea, dijo: ¿qué? ¿Quieres mi corazón? ¿Y qué hizo? Se lo entregó. Y dice más, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Ya perdió. O sea, era un pacto. Dios tenía un pacto con él. Ese es la señal del nazareato, era una dedicación de una persona que se dedicaba a servir a Dios y estar consagrado a él. Eso es lo que es ser cristiano. Y estaba en la cabeza porque era visible para todos. No te puedes cortar el pelo mientras tengas el tiempo de tu nazareato. Ese era. Y Dios lo había escogido para que él fuera nazareo, ¿qué? Toda su vida. Era una elección. Así como Dios te escogió a ti para que fueras cristiano, no por 15 minutos, sino ¿por cuánto? Toda tu vida. Y que su señal estuviera en ti a vista de todos. Y dice la palabra de Dios que él le dijo: córtame el pelo. Voy a romper mi pacto con Dios y te voy a entregar mi corazón. Y lo hizo. ¿Y qué pasó? Si ya lo conoce lo que sucedió. Dice otra vez, y le dijo, nunca mi cabeza llegó a navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Ya lo tengo aquí. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, o sea, tus enemigos ya te van a caer encima y van a dominarte. Y luego que él esperó sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía que Jehová, o sea, Dios, ya se había apartado de él. O sea, lo que Dios empieza a decir es, y ahorita lo vamos a empezar a leer, pero alguna vez Jesús dijo, no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes. Y lo dijo así, o vas a amar a uno y aborrecer a otro, amarás al otro y aborrecerás al de acá. No puedes amar a los dos. Lo que la Biblia enseña, por eso quería hablar sobre eso, es que nuestro corazón ama. Y lo que ama, o aquello a que ame, o a quien ame, le va a ser fiel. Y Dios reclama ese lugar para él. Dios dice, ese es mi lugar. Y amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, el mandamiento más grande que hay. Pero un corazón distraído es un corazón que no está amando a Dios y está buscando ¿qué? ¿A quién? ¿A quién amar? Y empieza a amar otras cosas. Y estas cosas se pueden traducir en muchas cosas. Puede caer en adulterio. Me enamoré de una mujer como este hombre. Me enamoré de las riquezas. Me enamoré de mi trabajo. Me enamoré del mundo. Cuando Jesús fue tentado, dice que fue de sus tres tentaciones, dos fueron directas al corazón. Una fue por su fe, échate abajo a ver si Dios te guarda, a ver si tienes fe en tu corazón. Y la segunda fue que, mira el mundo, es mío, te lo doy, enamórate de él, pero adórame ¿a quién? A mí. Fueron las tentaciones directas al corazón de él. ¿Entiende? Y la tentación y el mundo te va a tratar de seducir toda tu vida, no por 15 minutos, no esta semana que pasó. Y si tú escoges mal, Dios se va a apartar de ti. Lo hizo con Sansón. Dios dijo, ¿amas más para allá que para acá? Bueno, vete. Dios no juega con eso. No juega. Creemos que Dios juega con estas cosas y Dios no juega. Dios siempre está conmigo. Dios prometió que iba a estar conmigo. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. No es cierto. Jesús dijo, el que me ama va a guardar mi palabra y yo voy a venir y voy a morar con él y mi Padre va a venir y nos vamos a manifestar a él si me ama. Si tiene su amor aquí conmigo. Eso es ser cristiano, de verdad, no de religión, porque tu corazón va a ser llevado, tentado, tratado de sacar del camino para que te enamores y le entregues tu corazón a cualquier otra cosa o persona para dominar tu vida y apartarte de él. Y tú vas a tener que determinar qué vas a hacer. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Eso ya es una parte de una caída completa espiritualmente, donde ya ni siquiera, ya estás como ciego. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Fíjese, ciego, encadenado y en la cárcel. Eso es lo que el mundo quiere de ti. Por eso Jesús decía, ten cuidado, ora, todo tiempo, no te distraigas. Te van a venir tentaciones, van a venir cosas para, van a venir afanes de la vida, van a venir placeres de la vida, van a venir personas, amigos, no sé, tentaciones. Y Dios dice, ¿qué? ¿No te qué? No te distraigas. Los ojitos abiertos y el corazón firme, apuntando hacia un lugar. ¿A dónde? A Cristo. Hebreos capítulo 3, verso 7. Ya vamos a acabar, fíjese. Mira. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Pero son chiquitos. Fíjese lo que dice en Hebreos capítulo 3, verso 7, del 7 al 14. Dice, por lo cual el Espíritu Santo, por lo cual, como dice el Espíritu, fíjate bien, otra vez, ya fue Jesucristo y ahora es el Espíritu Santo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué? ¿No endurezcáis qué? Vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. ¿Dónde? ¿Qué? Me tentaron vuestros padres, me probaron. Oiga, Dios está, esto es una reclamación. Y es una reclamación tranquila. ¿Está cómo? Está bien molesto. Dice, me tentaron, me probaron. Escuche esto. Fíjese lo que está diciendo el Espíritu de Dios. Dice así. Le digo porque aplica a nosotros también. Y dice así. Pues esto de hecho se escribió para nosotros. Y dice así. Me probaron y vieron mis obras. O sea, yo estuve. Es que Dios nos ha conocido. Yo estuve con ellos todo el tiempo. Vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, escuche. Siempre andan vagando en su corazón. O sea, es lo que le decía yo. ¿Qué tienes en tu corazón? Y ¿no es Dios suficiente? No eres de Cristo. O está distraído. Y dice, siempre andan vagando. Siempre se quieren ir para todos lados, menos donde deberían de estar. Andan vagando en su corazón. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi enojo, en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Ándele, ahí se empieza a revelar otra cosa del corazón que se desvía, y es que hay que incredulidad, no cree la palabra de Dios, probablemente porque no escuche la palabra de Dios, probablemente le falte fe porque no lee la palabra de Dios. Por eso Satanás se ha levantado contra las Biblias. Por eso no quiere que nadie la lea. Porque sin la Biblia y sin la palabra de Dios vas a tener incredulidad. Y si tienes incredulidad, tú eres presa fácil. Fíjate bien. Por lo tanto, juro mi día, no entran en mi reposo y no han... Perdón. Siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto, Juan, mira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice, lo mismo que Jesús dijo, ¿verdad? ¿Qué Jesús dijo? En todo tiempo. Aquí está diciendo que cada día, y además, ¿unos a qué? Unos a otros, exhórtense, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Se acuerda lo que le dijeron a Dalila? Engáñalo. Dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. En Juan capítulo, primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17 dice, no améis al mundo. ¿Qué? ¿No qué? No améis al mundo. Porque, otra vez, porque tu corazón solo tiene un lugar, es como un cajón de estacionamiento y solamente cabe un vehículo. Para que me entiendas. O entró el Señor y está Él ahí, o alguien más. Pero si entró alguien más, ya no es el Señor. ¿Sí entiende? No puedes amar a los dos. Y entonces Dios le dice a la gente que no améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Escuche, ¿por qué? Si alguno ama al mundo, ¿qué? El amor del Padre, ¿qué? No está en él. ¿Sí se da cuenta, verdad? Lo que estamos hablando. ¿Sí lo ve? O sea, o uno, ¿o qué? O otro, no dos. Entonces dice, no lo ames. O amas a Dios o ama al mundo. Si vas a amar al mundo, vete. Dios se va a apartar de ti, tú de él, y te vas a ir. Eres un incrédulo, apártate. Si eres de Dios y eres un creyente, dale a Dios el lugar que le corresponde. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si empiezas a darle tu lugar que le pertenece a Dios al mundo, el amor de Dios ya no va a caber allí. Y dice más. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿escuchó eso? De la carne. Fueron las tentaciones de Cristo, ¿verdad? Si tienes hambre, eso es la carne. De los ojos, aquí están todas las cosas, ¿verdad? ¿Se fija? Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero es una elección, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Es decir, Señor, mi corazón te pertenece y voy a hacer todo lo que tú quieras. Lucas 6, verso 13, ya lo había leído. Ninguno, Jesucristo hablando, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Josué 24, del 14 al 15, dijo así este Josué. Se desliga en toda la Biblia, es la misma enseñanza. Dice así, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros, ¿qué? Los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. O sea, o tienes a Dios y lo sirves, o tienes a los otros dioses y lo sirves, ¿verdad? Y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero escuche lo que dijo. Escogeos. Escoge. Eso es el Espíritu de Dios diciendo, pero lo está diciendo ¿cómo? Molesto. ¿Verdad? No nomás está diciendo, bueno, pues ahí con lo que quieras. No. ¿Quieres irte allá? ¿Quieres irte para acá? Escoge. Escoge. Molesto. Dice así. Si os parece mal, fíjese, por eso está enojado. Si te parece mal servir a Dios, ¿te parece mal? ¿No es suficiente tu corazón? Lo que Dios te ofrece y la vida que te da no es suficiente para ti. Dice Dios, ah, está bien. Bueno, escoge a quien quieres servir. Hay un montón de cosas para hacer. Pero yo y mi casa, eso es un corazón firme. Él dijo, ustedes escojan. Josué dijo, yo no sé. ¿Les gustan los dioses de aquel lado del río? Los de Egipto estaban muy bonitos. Los de aquí están padres. Pero yo y mi casa personalmente, yo, así como Jesús dijo, tú personalmente, así, tú mira por ti mismo. Pero él dijo, pero yo personalmente, con mi familia, porque yo los enseñé a esto, ¿qué? Serviremos al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Ya con esto terminamos, mire, para que vea que sí era cierto. Ah, no, ya me estaba regresando a los otros. Espérame. Ahora sí, nada más último. Primera de Corintios 9, del 24 al 27, y con esto terminamos. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero qué? Pero uno solo se lleva el premio. ¿Corred qué? de tal manera que lo obtengáis. Aquí no está enojado, aquí está alentando a la gente. Es Dios, el Espíritu de Dios, por medio de Pablo, diciendo, oye, ¿no sabes esto? ¿No quisieras llevarte el premio y el galardón? Te recomiendo algo. ¿Qué? Corre de tal manera que lo obtengáis. ¿Cómo corren los atletas en las Olimpiadas? ¿Cómo? ¿Cuánto peso se cargan? ¿Mochilas? ¿Polainas? ¿Pesas? ¿Algo? Se ponen la ropa más ligera. No sé, si pesa medio gramo toda su ropa, para ellos es mejor. Porque aunque usted no crea, marca una diferencia. ¿En serio? Y él dice, y los que participan, estaba viendo un, a lo mejor usted no se ha dado cuenta, no lo ha visto, a lo mejor sí, pero estaba viendo un video de la Fórmula 1, de 1960 al 2023. ¿Sí? Y se trataba sobre las paradas en los pits. Y la primera parada en 1960 o por allá, como de 2 minutos y fracción. Donde están ahí peleándose con las llantas y con los tornillos. Pa, 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 pa. Y luego, pero alguien dijo, oye, ¿yo quiero qué? Pues yo quiero ganar. ¿No me puedo tardar 2 minutos? Muévele. Y empiezan a pasar por año. Ya le bajaron a 120 segundos, y luego a 80 segundos, y luego a 60 segundos, y luego a 40 segundos, y luego a 20 segundos, y luego a 10 segundos. Y ahorita lo hacen más o menos como en 1 punto y fracción de segundos. Todo el cambio. Ya, ¡rum! Sale. O sea, nada más llega así, se para, cierra los ojos y se va. ¿En serio? Es más, ojalá y le digan, ábrelos porque ya arrancaste, ¿verdad? Porque yo los dejé con los ojos cerrados. No, ya en serio. Pero es gente que quiere ¿qué? Quiere ganar. Y la recomendación de la Biblia es, deberías de estar pensando, eso es estar concentrado. ¿Cómo lo voy a hacer qué? ¿Cómo lo voy a hacer qué? ¿Me? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿O voy corriendo bien? Sí. ¿Qué puedo hacerlo? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Por qué? Porque quiero ganar. No solamente se trata de correr, no se trata de competir. Quiero obtener el premio. Eso la mayoría de las personas ni siquiera lo considera. Nadie está pensando siempre, muchas veces, si no estás leyendo la palabra de Dios y orando, difícilmente vas a hincarte a decirle a Dios, quiero ser mejor. ¿Cómo le hago? Solamente voy a estar viviendo y pidiendo perdón. Ay, Señor, me equivoqué, me perdona. Sí, bueno, sigue. Ay, Señor, ya volvió otra vez y me perdona. Sí, está bien, sigue. Y así vamos. Y dice así. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, ¿qué? Así decía Pablo, así que ¿qué? Yo de esta manera corro. Hay mucha gente que admira al apóstol Pablo por la clase de vida, entre ellos yo, la clase de vida que tenía. Y Pablo dice, ¿quieres ser como yo? Sí, pues yo corro así. ¿Cómo? Siempre quiero ganar. Y hago lo que se necesita para hacerlo. Y estoy concentradito. Y no hay distracciones en mi vida. Solamente está Cristo. Dice así. Y de esta manera peleo. No como quien golpea al aire. Como si estuviera luchando por nada. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No estaba hablando de golpearse. Estaba diciendo que él estaba agarrando su vida. Y diciéndole, no, me quieres aquí, y para allá, y así como los caballos, con un fuete, para acá, papito, véngase derechito. Cuando su corazón le empezaba a fallar, él decía, no, por aquí. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado. Óigame, era el apóstol Pablo, escribió casi toda la doctrina cristiana, y se puso con la posibilidad, se consideró diciendo, si me distraigo, pierdo. ¿Entendió? Así que si usted cree, no, es que yo soy bien cristiano, este mensaje no es para mí, tenga cuidado. Porque mientras usted esté en esta carne y en este cuerpo y en esta carrera, va a ser tentado. Y van a querer, escúchele, escúcheme, no van a querer que usted haga un pecadillo, van a querer robarse su corazón, entienda eso. Eso es lo que el diablo quiere. No deje que suceda. Y si sucedió, vaya con Dios y pídale perdón. Y ponga en su corazón a quien debe de estar en primer lugar. ¿Está bien? Vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Señor, hemos caminado muchos de nosotros mucho tiempo corriendo y peleando la batalla, la buena batalla. Y por tu misericordia y por tu verdad y por tu amor hemos estado firmes. Pero sabemos, Señor, que hemos tenido y seguiremos teniendo luchas y adversidades y tentaciones y distracciones. Ayúdanos a vencer. Ábrenos la puerta, Señor. Libéranos, Señor. Suelta las cadenas que nos pudieran estar atando. Si algunos tenemos cadenas, sácanos de la cárcel. Y déjanos correr con libertad. Abre nuestros ojos. Enjuaga nuestros ojos. Límpialos para que veamos. Afirma nuestros corazones en la gracia, como dice tu palabra. Muéstranos la carrera en la que debemos andar, como dice el Salmo, Señor. Muéstranos tus caminos. No nos dejes, Señor. No nos dejes. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Te pido por todos los que en algún momento hemos estado en debilidad o en situaciones complicadas en nuestra vida y que te hemos fallado, te pedimos perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.